Karen, noticia a esta hora, 7:52.
Julio, noticia con un anuncio que hizo la Alcaldía de Bogotá, una página que habilitó la Alcaldía de Bogotá, que es Bogotá Cuidadora, en la que invitan a los ciudadanos a inscribirse para determinar temas de movilidad, para reportar síntomas médicos, también para pedir ayudas de mercados y demás. Pero Julio, nadie entiende cómo funciona, nadie entiende si es obligatorio, si no, y por eso tenemos en línea al secretario de Gobierno de Bogotá, él es Luis Ernesto Gómez. Secretario, gracias por estar con nosotros en la W.
Karen, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de aclarar, porque sí hemos visto en las últimas horas que hay varias dudas sobre la plataforma y qué importante este espacio.
Sí, secretario, lo primero que quiero preguntarle es, finalmente, ¿es obligatorio o no es obligatorio inscribirse? Porque el decreto dice que es obligatorio, pero la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice en su cuenta de Twitter que no es obligatorio. Entonces los ciudadanos no entendemos si debemos o no inscribirnos, qué va a pasar si un policía de tránsito pide los datos de esa persona y esa persona no está inscrita. Todo esto para claridad de los oyentes.
Bueno, lo primero es dejar absolutamente claro que el registro a la plataforma no es obligatorio. ¿Dónde se ha generado la confusión? Y es muy válida por eso la pregunta y la oportunidad de aclarar. Es el decreto nacional, el decreto 749, establece que todas las personas que están exceptuadas para salir a trabajar deban acreditarse. Pueden acreditarse con su carnet de trabajo. Por ejemplo, tú trabajas en la W, seguramente el grupo Prisa tiene un carnet para cada uno de sus trabajadores y con ese tú te puedes acreditar, motivo por el cual no tienes que hacerlo en la plataforma. ¿Qué ha pasado en los últimos días? La reapertura de distintos sectores de la economía sigue avanzando y dentro de esos nuevos sectores hay sectores que no tienen el nivel, digamos, de formalidad y de organización que tienen otros que ya se habían venido en la reabriendo, como por ejemplo las peluquerías, como por ejemplo los trabajadores domésticos. La plataforma y la aplicación lo que permite es que quienes no tengan una forma distinta de acreditarse lo puedan hacer utilizando esa plataforma. Por ejemplo, si yo trabajo en una peluquería y mi peluquería no tiene pues un área de talento humano que me expida un carnet, como ocurre con muchas, pues entonces yo puedo ingresar mis datos allí y con eso acreditarme, voy a recibir una certificación de correo electrónico o lo puedo mostrar en la plataforma y ante cualquier policía podría acreditarme. Ese es el propósito inicial de la plataforma. El otro, obviamente, es poder aportar, digamos, con información a la toma de decisiones sobre las rutas de Transmilenio, las rutas de SITP urbano, donde vamos a tener más demanda, información también muy importante sobre dónde se requieren ayudas alimentarias y otro tipo de información que pueden presentar en la plataforma.
Secretario, desde el Consejo de Bogotá también se plantean algunas inquietudes con respecto a las inscripciones en esta página. Saludamos a esta hora al concejal de Bogotá, Carlos Carrillo. Concejal, ¿cuáles son esas dudas con respecto a esta página y cuáles podrían ser de pronto las inquietudes para plantearle al secretario con respecto a esto?
Bueno, muy buenos días, Karen. Un saludo para el secretario y para todos los oyentes. Muy rápidamente, yo creo que el decreto es bastante claro. Este decreto 131, después de las 45 excepciones, porque es muy en el tenor de los decretos del gobierno nacional, ¿no? Entonces es una cuarentena obligatoria, pero no es obligatoria y parece que este registro es igual. Es, pero no es. Ahí el parágrafo dice todas las personas. Es clarísimo, la redacción a mí me parece clara. Entonces, creo que hay una confusión ahí en los mensajes que envía la administración, porque mientras el decreto dice una cosa, después la alcaldesa en Twitter dice otra. A mí me preocupa mucho de este tema el hecho de que se esté registrando en tiempo real, por ejemplo, la movilidad de las personas. Yo no sé si registrarse en una plataforma, entregarle al gobierno ese tipo de información, pues eso debe darse con una discusión más de fondo, porque pareciera una política incluso un poco orwelliana, ¿no? Y en estos días de pandemia, pues estas policías de la salud un poco que nos rastrean y nos siguen, a mí me parece que pueden llegar a ser incluso peligrosos.
Señor secretario, mire, entonces, haciendo un pequeño recuento de todo esto, usted dice, mire, es simplemente que queremos tener un registro de por dónde van ustedes, pero pues no es necesario o no es más bien de obligatorio cumplimiento. Y quiero retomar lo que dice el señor concejal. ¿quién le va a garantizar a los colombianos o quién me garantiza a mí que yo ingreso los datos de la localidad de donde salgo a la localidad a donde voy, la ruta que voy a tomar y demás datos que piden, que eso va a ser bien manejado? Sabemos que en Colombia tenemos la ley de habeas data que precisamente está para proteger estos datos, pero ¿qué seguridad pueden tener los bogotanos que hoy se registren en esa aplicación de que no van a ser utilizados para otros fines?
Bueno, primero sobre el planteamiento del concejal Carrillo, con quien coincido que pues ya no estamos en cuarentena, estamos en un proceso de reapertura ordenado por el gobierno nacional, y pues nuestra tarea es lograr que eso se haga de la mejor manera con las medidas de bioseguridad y con la capacidad de responder en las rutas de transporte para que nunca tengamos aglomeraciones que superen el 35%. Ahí es donde se genera ese malentendido y además de pronto es incluso la necesidad de precisar una redacción, por lo cual desde anoche ya se trabajó en un decreto que sea mucho más preciso en el sentido de lo que hemos dicho, lo que mencioné al inicio de la entrevista y lo que dijo la alcaldesa Claudia López, y es: este no es un registro obligatorio, este es un registro voluntario para quienes no tengan una forma alternativa de acreditarse en el marco de estas excepciones del trabajo. Los ejemplos que di de una persona que trabaja en la peluquería, una persona que trabaja en una como trabajadora doméstica y distintas actividades económicas que ya están exceptuadas por el gobierno nacional, pero que no es tan fácil que haya una empresa detrás que respalde una acreditación. Quienes ya tengan una acreditación, pues no deben volverse a inscribir. Ahora bien, está la posibilidad de que de manera voluntaria, y esto lo están haciendo varios países, que de manera voluntaria los ciudadanos donen su información, y yo hago énfasis y subrayo el donar, porque los únicos propietarios de la información, y con eso busco responder tu segunda pregunta, es: los únicos dueños de la información son las personas. Así lo establece la ley de habeas data, y los datos son, como son de mi propiedad, yo soy el único que tengo facultades para decir a quién se los doy y con qué destinación le doy los datos. Y por eso se habla más que de obligatoriedad, se habla de la posibilidad de que los ciudadanos donen sus datos para que se puedan tomar decisiones más acertadas de política pública en cuanto a rutas de desplazamiento, en cuanto a cercos epidemiológicos, en cuanto a ayudas alimentarias. Entonces, las personas que consignen allí datos de sus desplazamientos lo están haciendo de manera voluntaria. Esta información es valiosísima y yo te quiero explicar por qué. Si tú tienes rutas de SITP, por ejemplo, que atienden las localidades de Kennedy, de Ciudad Bolívar, de Bosa, y a partir de la apertura de, por ejemplo, peluquerías, de trabajadoras domésticas, identificas que hay una carga adicional en algunos puntos, pues puedes aumentar frecuencias. Si tú logras aumentar frecuencias, evitas aglomeraciones y evitas contagio. Entonces, toda esta información, solo para dar un ejemplo en el de movilidad, también en materia de alimentos, si las personas han reclamado todo el tiempo, ¿cómo puedo dar a conocer información? Yo estoy, necesito, ¿cómo, dónde levanto la mano para decir necesito una ayuda? Pues ahí también está la posibilidad de hacerlo. Eso lo pueden hacer, obviamente, de manera voluntaria. Y por último, la información epidemiológica, la información de salud. Qué importante es, claro, que si nosotros identificamos que hay una persona con un dato positivo de COVID-19 porque se le hace la prueba, qué importante es que podamos identificar con qué personas ha entrado en estrecho contacto en los últimos días para que también se pueda hacer un aislamiento preventivo de esas personas.
Concejal Carrillo, con respecto a lo que acaba de mencionar el secretario de donar estos datos, se lo preguntaba también el presidente del consejo, el concejal Carlos Fernando Galán. ¿Es constitucional que la alcaldía tenga los datos, incluso si fueran así, donados, como lo dice el secretario?
Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que la ley de habeas data no garantiza nada, porque pues leyes existen para controlar todos los crímenes y en Colombia no generalmente han funcionado muy bien, ¿no? El hecho de que esa ley exista, que además esa ley de habeas data pues obliga a que quede clara cuál es el tratamiento que se va a dar a esos datos, pues no garantiza en sí la seguridad de los datos. Pero yo creo que esto es una discusión que debe darse mucho más de fondo, porque los datos las personas ya los donan a empresas privadas. O sea, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha salido en el Google Maps o en estas aplicaciones las aceptaciones de esos términos. Las personas ya están donando los datos, se los donan a Facebook, se los donan a empresas de tecnología en California para que después les ofrezcan cosas y utilizan su información para ofrecerles productos, incluso productos políticos. Recordemos el escándalo que hubo hace unos años con Cambridge Analytica. Pero aquí parece un poco, pues yo no condeno en sí el hecho de que la administración quiera buscar esos datos, pero sí me parece que es muy complicado que no se dé esta discusión de fondo, porque puede quedar en la opinión pública que simplemente lo que quieren hacer es empezar a recoger información para después incluso controlar otras cosas que van más allá de la pandemia.
Claro.
Porque claro, en este momento saben a dónde va la peluquera, de dónde salió el mesero, pero sí, eso también puede servir para controlar, por ejemplo, para evitar protestas, para rastrear a ciudadanos que están ejerciendo sus libertades, y eso sí me parece muy peligroso.
Secretario, ya nos queda claro que no va a ser obligatorio este registro, pero si, por ejemplo, una empleada doméstica o una esteticista que no tienen ese certificado de donde trabajan, el día de mañana o en un mes no tienen esto, ¿pueden ser multadas en la calle por un policía o no? Secretario.
Bueno, parece que perdimos la comunicación con el secretario. Vamos a ver si podemos restablecerla. Mientras tanto, quería ahondar, secretario, ya volvimos.
Creo que ya volvimos. ¿Alcanzó a oír mi pregunta, secretario?
Sí, sí, la alcancé a escuchar.
Sí.
Te decía que ahí está parte de la confusión. El decreto nacional 749 habla de la obligatoriedad para que las personas se acrediten a la hora de desplazarse en el marco de estas excepciones. Entonces, y que deben hacerlo ante las autoridades de policía. Por eso la posibilidad que da la aplicación en Bogotá para que se cumpla el requisito para quienes no tengan la acreditación por parte de su empresa. Eso es lo que decía el José Alcarrillo. Yo creo que hay un punto esencial, y es, pues evidentemente, el uso de los datos. El uso de los datos con fines distintos a los que se le solicita a las personas, pues es una violación de una norma, del derecho, de derechos fundamentales, de la ley de habeas datos, particularmente en el caso colombiano, y por eso
claro,
los ciudadanos que entregan su información y que vean que esa información está siendo utilizada con fines distintos, pues tienen todo el derecho también a no solo a reclamar, sino básicamente a denunciar,
claro,
a las personas que lo hacen.
Pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos quién maneja nuestros datos? ¿Quién está recibiendo esa información que vamos a llevar a la página que tiene la alcaldía? ¿En qué se van a usar esos datos? Son los temores que tiene la gente, por ejemplo, en redes sociales, que está manifestando justamente eso. Yo voy a entregar los datos de mi dirección, mi teléfono, mis traslados, y ¿quién va a tener acceso a todas las cosas y a todas mis rutinas en esa página web?
Exclusivamente el personal encargado en tomar decisiones epidemiológicas, es decir, el personal que está haciendo los cercos epidemiológicos y no tiene acceso a toda la información, sino únicamente a la relevante en cuanto a contagio, contactos y demás. Lo tendrá también y no de manera individual, es decir, yo no conoceré los datos. Aquí esa es una distinción muy importante. Yo no conoceré los datos individuales de Carlos Carrillo, sale y se desplaza de un lado a otro, sino conoceré los datos agregados que me permiten decir, hay muchas personas en la localidad de Kennedy saliendo en tal estación, en tales lugares, a tales horas, tenemos que mandar más rutas. Entonces, los datos solo y la custodia está en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá, al igual que en el caso de Coronap, está en cabeza del Gobierno Nacional, y solo podrán ser utilizados de manera agregada para la toma de decisiones, no con casos individuales, y los casos individuales se utilizarán para entender los cercos epidemiológicos de los casos positivos de COVID-19, con quienes han entrado en contacto estas personas, y para que se pueda hacer un aislamiento preventivo de las personas que han tenido contacto.
Bueno, pues a nuestros invitados, al concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, y al secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros en la W, y seguiremos, por supuesto, atentos a este y otros temas en Bogotá.
La W acompaña a la clínica.